Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en la tarde te cuento a esta hora que 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, estarán en la fase 2 desde el próximo lunes, así como algunos territorios de algunas otras comunidades, lo que supone un 47% de la población, 22 millones de personas. Una de esas comunidades es Extremadura. Desde allí, Fabián Vázquez nos cuenta qué se podrá hacer a partir del lunes.
Nos podemos reunir hasta 15 personas manteniendo precauciones, los bares podrán abrir su interior con un tercio de aforo y sirviendo en mesas y nunca en barras, regresa la cultura como cines, teatros y auditorios con aforos limitados de 50 personas si es en espacios cerrados. En cuanto a las franjas horarias, se eliminan en las 13 ciudades extremeñas que todavía hoy están vigentes, aunque se reservan dos para mayores de 70 años. Aquí en Extremadura son de 9 a 11 por la mañana y de 7 a 8 por la tarde debido al calor. También regresan las bodas con un máximo de 100 personas al aire libre y en los velatorios se permitirán máximo 25 asistentes. Lo que no podremos todavía es viajar entre ambas provincias.
Y recuerda que puedes entrar en cope.es, donde tienes la posibilidad de consultar en qué fase está tu provincia y todo lo relativo, además, a cada fase. Te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña permite las manifestaciones de Vox previstas para mañana y que los pasajeros de los aviones tendrán que cambiarse de mascarilla cada 4 horas en los vuelos largos. Esta es una de las novedades del protocolo aprobado por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea para que las aerolíneas reanuden los vuelos regulares después del parón causado por el COVID-19. Corresponsal, José Luis Concejero.
Seguimos conociendo más detalles sobre los protocolos que se quieren poner en marcha para cuando se retomen los vuelos en los próximos días. La mascarilla tiene que ser obligatoria desde que se entra en el aeropuerto. Por cierto, el pasajero tiene que acudir sin acompañantes. Solo habrá que retirarla en los controles policiales y, lo más importante, habrá que cambiarse de mascarilla cada 4 horas si el vuelo es muy largo. Recomendaciones que el sector sigue puliendo para intentar garantizar la seguridad de los pasajeros. Habrá que respetar la distancia social, pero por el momento nada había asientos libres en el avión.
Y un análisis de sangre podrá determinar el estado del sistema inmunológico del paciente en cuanto sea ingresado por coronavirus. Un estudio publicado hoy en el Reino Unido asegura que esto permitiría calcular la evolución y diseñar el tratamiento casi a medida. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Se trata de hacer un análisis de sangre a los que ya tienen el coronavirus en cuanto pasan el control de enfermería. Este equipo de científicos cree que se puede saber casi desde el principio, cuando el paciente ingresa en el hospital, si llegará a ser de los más graves que acaben en la UCI o no. Han demostrado en un experimento conjunto de laboratorio, universidad y hospital que los enfermos severos presentan ya al inicio un nivel muy bajo de basófilos y un mal funcionamiento de las células inmunológicas T. Esos son los dos elementos que mide esta prueba. Para estos investigadores fue una sorpresa, afirman, ver el efecto de la COVID-19 en las células inmunológicas desde el inicio.
Te cuento también que la autopsia realizada a Carolina, la niña de 5 años que el pasado 27 de enero apareció muerta en un hotel de Logroño, constata que en su cuerpo se ha encontrado la misma sustancia química que contenía el medicamento que se halló en el bolso de su abuela, quien se suicidó al día siguiente. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
Un somnífero es lo que ha encontrado la autopsia en el cuerpo de Carolina, la niña hallada muerta el pasado 27 de enero en la habitación de un céntrico hotel de Logroño. En concreto, lormetazepam, un principio activo del medicamento Noctamid, induce al sueño. Hay que recordar que la madre, hoy en prisión, fue encontrada sentada en el alféizar de la ventana de esa habitación con intenciones suicidas, y la abuela, que sí logró quitarse la vida en el río Ebro, según informa el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, contaba en el bolso que la policía pudo recuperar con la misma sustancia química por la que falleció la niña. El juzgado de instrucción número 3 de Logroño ahora acuerda la transformación de las diligencias previas que se instruyen por esta causa en procedimiento del Tribunal del Jurado por un presunto delito de asesinato.
Y en los deportes empiezan a llegar las reacciones al retraso de la fecha de la vuelta de la Liga. Andrea Peláez.
Si bien ya veníamos conociendo la opinión de algunos entrenadores, como el del Real Valladolid, Sergio González, que anoche confirmó en el partidazo de COPE con Juanma Castaño que le parecía muy temprana la fecha del 12 de junio para el regreso de la Liga, los grandes clubes comienzan a reaccionar al posible cambio de fecha al 19 de junio. Por ejemplo, así piensa el jugador del Sevilla, Suso.
Y un poco de tiempo sí que nos viene bien a todos, ¿no? Porque empezar a entrenar en grupo y tener 2 semanas, por ejemplo, y volver a competir sin tener partido amistoso y demás, yo creo que es un poco duro, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien y que tenemos que seguir así para el primer partido poder llegar lo mejor posible. Al principio ha habido un poco de inseguridad, pero yo creo que los protocolos han sido muy buenos, que han estado todo muy bien, que la organización ha estado muy bien y yo creo que hasta el día de hoy ha ido todo genial.
El gobierno, por cierto, esta mañana a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que estudiará la posibilidad de que desde el próximo lunes 25 los equipos puedan entrenar en grupos de más de 10 futbolistas. En Bilbao hoy, por cierto, rueda de prensa muy especial a esta hora. Debería estar dando comienzo a las 6. La resumiremos. La primera rueda de prensa presencial de nuestro fútbol desde que se decretó el estado de alarma. Es la despedida del fútbol de Aritz Aduriz. Y por último, fuera del fútbol, la Federación Española de Golf acaba de hacer oficial que a partir del lunes se procederá a la reapertura de todos los campos de golf de España.
Gracias, Andrea. Por cierto, en unos minutos aquí en la tarde vamos a comentar también esa noticia del retraso del inicio de la Liga con nuestros compañeros de Deportes Cope. Esa noticia y las consecuencias y las reacciones que está teniendo. Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Calor y cielo totalmente despejado. Ahora mismo tenemos 31 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, seguimos con el accidente de un camión en la A4 sentido entrada y complicaciones en todas las salidas por controles. Y este lunes pasamos a la fase 1, por eso Metro de Madrid va a aumentar hasta en un 90% su capacidad ante la previsión de que aumente el número de viajeros. Para evitar aglomeraciones se cerrarán los tornos si se supera un número determinado en las estaciones de mayor afluencia. Además, Metro ha instalado una cámara térmica en su puesto de mando de la estación de Alto del Arenal, con la que se controlará la temperatura de sus trabajadores con el fin de garantizar su protección y poder detectar posibles casos de coronavirus. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ya tenemos aquí el fin de semana, que promete además temperaturas veraniegas. Un fin de semana que aún no vamos a poder disfrutar como nos gustaría, pero todo llegará. Paciencia. Aunque si hay alguien para el que todos los días son fin de semana y todas las semanas son verano, no es otro que el osado, épico, indomable y siempre mítico, Juan Solo.
Ahí está. Hola, Pilar. Estaba esperando ahí que entrara.
Muy bien, esta vez lo has hecho muy bien.
Sí,
sí, sí, estás aprendiendo ya a dejar que la música suene cuando tiene que sonar.
Me cuesta, pero oye, me encanta esta canción que nos ha puesto Rosa.
Fabulosa.
Me gusta muchísimo.
Bruno
Mars. He metido un golpe. Me he puesto a bailar y he metido un
golpe
con el micro.
Lo he oído.
Ah, se ha oído.
Creo que todos los oyentes, toda España
ha oído
el golpetazo que
le ha dicho Rosa por línea interna. Cuidado con los golpes, cuidado con los golpes.
A ver.
En fin. Bueno,
a ver, estas son cosas que pasan. A mí me pasa mucho. Yo le doy muchos golpes también al micro. También porque gesticulo mucho, muevo mucho las manos.
Ya. Es lo que tiene ser expansivo.
¿Por qué te ríes?
No, porque ayer subiste un vídeo tuyo a Instagram, fantástico, donde
claro,
la verdad es que sí,
claro,
fantástico,
porque como me movía bastante, porque me reía bastante de las cosas que decías, y claro, pero además como que te has sentido orgulloso, ¿no?, de hacerme
reír. Pues sí, ha sido muy espontáneo y al fin y al cabo, ¿qué quiere un juglar si no hace reír?
¡Ay, un juglar, el mítico Juan Solo! Bueno,
bueno.
Pues sí, espera, ya que...
Ah, vale.
Sí, en Cisneros de Aliste, que es mi Instagram, lo podéis ver. ¿Ya está?
Ya está, perfecto. Bueno, después de esta cuña...
Ah, por cierto, no veáis, por favor, el Instagram últimamente. Las stories de Juan yo no os las recomiendo, porque son historias de terror.
Ya ha desaparecido. La de mis juguetes ya ha desaparecido.
Por favor.
Bueno.
¿Cómo
bueno.
se puede colgar eso?
Porque
o sea,
no
esas muñecas
ya,
que dan
bueno,
un miedo
esto,
horroroso.
Todo forma parte de la broma.
Bueno, venga.
Pero Pilar, dejemos de hablar de nosotros y hablemos de lo que realmente le importa a la gente. Y es que efectivamente, vamos, que ya está aquí el calor, esta mañana, para bajar a la farmacia, he inaugurado mi temporada oficial de bermudas.
¡No!
Sí, sí, ya me he puesto bermudas. Hace una semana, supongo que muchos oyentes también, yo hace una semana me estaba planteando si guardar los jerseys o dejarlos a mano por si acaso, y ahora ya me sobran los pantalones largos. Ya está. La semana que viene...
No hay término medio.
No hay término, pero nunca lo ha habido, ¿eh? Porque
nunca,
cuando era
nunca,
niño ya pasaba esto.
Ya pasaba. Esto es de toda la vida en España.
Ya pasaba. La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
Policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo blanco.
Pero no es bañador blanco, no soy tan hortera.
Me da igual que... Pues, ni se te ocurra, ¿eh?
Bueno, pero oye, estoy
o sea,
en mi casa.
Ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
Tú no,
no
has entendido nunca lo que quiere decir la magia de la radio. La magia de la radio es que puedo ir vestido como quiera.
Tú no has entendido lo de la policía de la moda. Creo que no lo has entendido bien.
Oye, mira, no. Os voy a proponer un juego a ti, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Hacedlo en casa, porque ahí no tiene riesgo. Cada vez que escuchéis... A partir de ahora, en algún medio de comunicación, el calor ha venido para quedarse, o el mercurio ha subido hasta los no sé cuántos grados, chupito, os digo que os agarráis una castaña de cuidado.
Lo he dicho siempre, chiqui.
Totalmente.
Pero, ¿y tanto?
Sí, pero bueno, ¿sabes? Mira, reflexionando, los que lo tienen que estar pasando fatal con estas temperaturas son los pobres estudiantes que están en casa, encerrados, hartos, en especial los críos, porque, profesores, sabéis... que se os ha ido la mano muchísimo poniendo tareas.
No quiero más deberes, pues porque es que no me da la vida. Que no quiero, ya está.
Claro,
que no me da la vida. Que no me da la vida tanto deberes, no puede
ser. Es muy triste. Yo creo que con todo lo que están haciendo los chavales, deberían ya convalidarles primero de astronauta.
Por lo menos.
Pero hay un problema de injusticia. Fíjate, hoy soy justo, hay un problema de injusticia. Estos adolescentes que ya tienen claro que de mayores se van a dedicar a la política, claro, todo esto que están estudiando les parecerá una pérdida de tiempo porque es algo que luego nunca les va a hacer falta para nada.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Ahí está.
Que no tienen que aprender esto. Esto no lo tienen que aprender los niños.
Niños. Bueno, hablando de políticos que juegan al futbolín sin portero, de estos que cruzan de acera y se pierden, nos vamos... a Estados Unidos. I want to break free.
A ver, los de Queen eran británicos, pero...
Sí, pero cantan en inglés. Creo que no hay que buscar explicación, no, pero quiere ser libre.
Ah, vale,
¿de qué vamos a hablar?
Vale,
mira,
vale, perdón.
Siempre me han fascinado estos cumplidos que al final te dan un zasca. Reconozco que me encantan. Parece que están diciendo algo bueno sobre ti, pero en realidad... están llenos de venero. Ejemplo, aviso audiencia, es un ejemplo, que luego alguien no diga, uy, lo que le ha dicho a Pilar, es un ejemplo. Por ejemplo, sería, de verdad, Pilar, cómo me gustó el programa de ayer, hasta que me quedé dormido.
Tú eres muy malo, muy malo.
Estas cosas que parece que van de buen rollo
muy bien,
y luego
y de repente
tienen mala uva.
Fría,
me digo yo una para mí. Juan, qué envidia, qué energía tienes para tu edad.
Y ya lo has chafado dentro.
Hay muchas. Qué bien estabas en la película, para no ser actor. Oh, ese vestido te queda fenomenal. No se nota nada que tienen las piernas cortas. Hay muchísimas.
Sí,
hay,
sí, muchas.
Son cumplidos con dosis de veneno. Bueno, esto me lleva a hablar de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
No lo entiendo.
Aunque tenga nombre de muñeca, por ejemplo.
De muñeca... ¿no? Sí, iba a decir, muñeca, sí, bien.
Mira, como esas que cuelgas tú o que colgabas tú en tu Instagram.
De muñeca horrorosa.
Exacto.
Cámara de Representantes de Estados Unidos, presidenta, esto al niño no le dice nada, habrá alguno también que diga, bueno, y eso que, bueno, vamos a ver. Este cargo la convierte en la mujer electa de mayor rango en toda la historia de Estados Unidos. Además, Nancy Pelosi es la segunda en la línea de sucesión al presidente. Si le pasa algo, por detrás está el vicepresidente y luego la tercera, o sea, la segunda es Nancy Pelosi. O sea, que esta señora manda y bastante.
Soy Batman.
Más o menos.
Más
bueno,
o menos.
Y además tiene un archienemigo. Un archienemigo declarado.
Donald Trump.
Se la tiene más que jurada. Ha dejado claro en muchas ocasiones que, vamos, que no le traga.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Pues lo llevas crudo, Nancy Pelosi. Bueno, pues resulta que nuestro amigo
Donald Trump
contó a la prensa que se estaba automedicando con hidroxicloroquina.
Es que además lo cuenta todo, o a la prensa o en redes sociales.
Sí, no tiene ningún problema. No. Es un hombre sin secretos, ¿verdad? La hidroxicloroquina es el medicamento contra la malaria que se está administrando a algunos pacientes de la COVID-19, pero vamos, no hay pruebas de que dé resultado ni tampoco de que no tenga efectos secundarios. Pero esto a Donald Trump le da igual, dice, me la tomo
porque yo no valgo.
Ahí está. Entonces, Trump dice que ha consultado a un médico de la Casa Blanca. Le habrá consultado, ¿me la tomo antes de comer o después? Porque no creo que le haya pedido permiso a nadie. Bien, pues Nancy Pelosi, aquí viene lo de los comentarios con veneno, lo recuperamos, declaró ayer que preferiría que Donald Trump como presidente no tomara medicamentos que no han sido aprobados, ya que pueden ser peligrosos para alguien de su edad.
¡Matad al monstruo!
¡Qué puya!
Es una puya.
Yo pensé que iba a decir, porque da muy mal ejemplo, primero como alguien que se automedica, claro. Muy mal ejemplo a la población, y porque probablemente este medicamento, y de esto hemos hablado alguna vez, tiene sus efectos secundarios. Pero no. Para su edad,
porque es un grupo de riesgo.
Peligroso para alguien de su edad.
No, Pilar, pero si estos son los entremeses, porque en realidad no está llamando viejo a Trump, porque Trump tiene 73 años y Nancy Pelosi ya 80. O sea que es más mayor que él. No. Hasta podrías pensar, si fueras buena persona, bueno, a lo mejor es que en el fondo se preocupa. No. Ahora viene el remate y ya nos saca de dudas. Dice Nancy Pelosi, preferiría que no tomara estos medicamentos como presidente, ya que pueden ser peligrosos para alguien de su edad y también porque es obeso mórbido. Vamos, solamente le ha faltado añadir. ¡Matad al monstruo! Ahí está.
¿Qué te parece como puñalada? ¿No? También yo pensé que las puñaladas eran más de aquí, ¿no? De este lado del charco. Pero ya veo que en todas partes...
¿Que tu presidente es obeso mórbido?
Eso es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Y no puedo dejar de comentar el último modelo de mascarilla.
A ver.
Mira, las tenemos de todos los colores, quirúrgicas, FFP2, ayer conocimos...
FFP3,
sí. Conocimos que en Israel han inventado una mascarilla con boca mecánica para masticar. Hay gente que no tiene mascarilla.
No me lo recuerdes, que tengo todavía la imagen en la cabeza,
es muy repugnante.
Es horrorosa.
Hay gente que no tiene mascarilla y se la fabrica con una copa de sujetador, que lo hemos visto, el que mete la cabeza dentro de un bidón de agua. Bueno, pero esto no lo habíamos visto todavía. La foto la tenemos colgada en @latardecope. La televisión portuguesa entrevistó a un señor en la calle, en un pueblo, que llevaba como mascarilla una hoja de berza en la cara. Tal cual. O sea, no es, pero cómo, no, una hoja de berza que se había sujetado.
Estoy viendo la imagen, entiendo que la vamos a subir a @latardecope.
Ya la tenemos.
Pero esto, ¿cómo
es?
Es
una hoja de berza que se ha sujetado
con una
cuerda por detrás de la cabeza, exactamente igual que si fuera una careta.
Sí.
Si alguien lo quiere hacer, bueno, pues mira, si no tienes berza a mano, te vamos a dar un truqui. Te sirve una hoja grande de lechuga o de repollo, que viene a ser una cosa parecida, ¿no? Porque la berza es como, creo que la llaman col gallega o...
Vamos a ver, ¿es que nunca has comido berza?
Sí, supongo, en el caldo gallego, ¿no?
Pues sí, claro,
sí,
seguramente.
Pero no me la he comido en el formato hoja entera.
El caldo gallego también podría ser grelos. Es que una cosa es la berza,
otra cosa son los
grelos, otra cosa es el repollo. Es que hay muchos tipos de coles, no las conoces. Tú comías poca verdura.
Con lo bien que iba.
¿Verdad?
No, comía, sí, pero la comía troceada.
Es que siempre
entonces,
al final la tienes que liar.
La comía troceada.
Bueno, ya te daré unas clases de verduras varias.
El señor lleva una hoja de berza, bien, que es como una hoja de lechuga grande. El reportero...
Como una hoja de lechuga, que no es una lechuga. Que bueno, da igual, déjalo.
Bueno, así,
sigue,
verde
sigue.
Grande y con nervios, ya está. El reportero ni se inmuta, porque además el señor no está hablando de mascarillas ni de la COVID, no, le han preguntado por un suceso que ha ocurrido en el pueblo, por un delito, y el señor le paran por la calle y lleva esta hoja de berza en la cara. Fíjate que todos son ventajas. Es barata, mucho. Te compras una berza y tienes mascarillas para una semana. Problema resuelto. Es biodegradable. Y lo mejor de todo es que llegas a casa, te entra el hambre y te la comes, porque se sabe que los alimentos no transmiten el coronavirus. Solamente le veo ventajas a la hoja de berza.
Sobre todo porque la hoja de berza normalmente no se come cruda, sino que hay que cocerla y como la cueces...
¿No se puede comer cruda?
No se puede comer cruda.
Vaya.
De verdad, a tu edad.
Cierro el restaurante que iba a montar.
Cierra el restaurante directamente. Bueno, mira, tantas cosas que han cerrado, ¿verdad?, en estos tiempos de coronavirus, incluido el fútbol. Pero ya veíamos que el fútbol aquí en España se reactivaba, que ya había fecha para el inicio de la Liga, Juan. Y de repente llega la decepción, porque se pensaba que la competición se podría reanudar el 12 de junio, pero no va a ser así. Ya el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que por ahora no hay autorización.
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
Porque este es el problema, todavía no pueden entrenar en equipo y esto retrasaría el comienzo de la liga probablemente al 18 de junio. Y esto, ¿quién lo adelantaba, esta noticia en exclusiva aquí en COPE? Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes a todos.
¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué?
Bueno, pues sí, lo que estás explicando. La verdad es que la liga contaba con empezar a entrenar ya el próximo lunes de forma colectiva, todas las plantillas de todos los equipos, y tener ahí sus dos, casi tres semanas de entrenamientos colectivos, hacer una especie de mini pretemporada y arrancar el día 12. Como no tienen la autorización del Ministerio de Sanidad y esa autorización no va a llegar hasta el día 1 de junio, al parecer, pues claro, si necesitas mínimo un par de semanas, te plantas en el 14-15 de junio, con lo cual la fecha del día 12 que había dado Javier Tebas, pues ya te la comes. Y bueno, tampoco tiene a lo mejor mucha mayor importancia, ¿no? Estamos todos un poco ansiosos y un poco expectantes, porque yo creo que va a ser también un chute anímico y de moral que una cosa tan popular y tan de la calle como la Liga de Fútbol, y cuando juega el Madrid, el Barça y el Atleti, el Derbi sevillano y tal, pues conocer todo eso y que eso vuelva va a ser un chute de energía positiva seguramente para el país. No va a ser el día 12 y, bueno, parece que si todo va bien, si el Ministerio de Sanidad da la autorización, si no hay ningún tipo de rebrote, si seguimos avanzando fase 1, fase 2 y sucesivas, que en lugar del día 12 sería el 19.
Pero yo tengo una pregunta con esto, Juan Antonio. ¿Y dará tiempo a terminar la liga en los plazos que pensaban terminar la liga? ¿O cómo van a comprimir los partidos?
Pues muy fácil, Pilar. A partir de si empezara el día 12, que ya parece que no, pues pongamos que empieza el día 19, que es un poco la fecha que está ahora ahí en la esperanza de todo el mundo. Fútbol todos los días. El viernes 19 de junio.
¿Todos los días?
Todos los días. Todos los días hasta el final, hasta el 31 de julio. Toma. Todos los días. El viernes 19, el sábado 20, el domingo 21, el lunes 22, todos los santos días, en tres horarios. Uno en torno a las 6:30 de la tarde, otro en torno a las 8:30 de la tarde, 8:30, 9:15, y otro en torno a las 10:30, 11 de la noche. Y así, quedan 11 jornadas, pues vas quemando una jornada y faltarán 10, pero termina una jornada y empieza la siguiente inmediatamente y faltarán 9, y faltarán 8, y faltarán 7, y así, quemando todo el mes de junio y quemando todo el mes de julio, llegas al 31 de julio y finaliza la liga, si no hay sobresaltos, claro, si no hay ningún positivo, si no hay ninguna incidencia.
Ahí está. Esa pregunta te quería hacer, Alcalá. Se supone que esto tiene que ser justo para todos. Entonces, si un equipo, vamos a poner uno cualquiera, el Barça, Messi da positivo, a Messi hay que aislarlo, y el resto de la plantilla tiene que estar en cuarentena, supongo. Ahí se suspendería todo.
No exactamente, Juan. Primero, el máximo responsable de la liga, Javier Tebas, viene repitiendo una frase que a lo mejor tiene un punto de riesgo, pero él dice que es prácticamente cero el riesgo de contagio, que si sigues el protocolo, como te van a hacer test todos los días, antes del partido, después del partido, como el partido va a enfrentar a 11 jugadores de un equipo, con 11 jugadores de un equipo que están sanos, porque el test lo ha dicho 5 minutos antes de empezar el partido, y luego se apela a la responsabilidad de los jugadores, claro, de que vayan directamente a casa, no que reciban a no sé cuántos amigos, vayan al Carrefour, al Mercadona y se expongan a un posible contagio. Dice el responsable de la liga que el riesgo es cero, y en todo caso, si por difícil que parezca, pero bueno, si apareciera un caso positivo, se aísla. Tú has dicho Messi, si Messi da positivo, bueno, pues metemos a Messi en una habitación en su casa, encerrado durante 14 días, pero si no ha habido contagio al resto del equipo, el resto del equipo sigue jugando los partidos sin Messi.
Ajá.
Bueno, claro, a ver, si es que esto todo es muy
es
nuevo,
verdad que
vamos a tener que ir muy sobre la marcha también.
Claro.
Lo que parece claro, y la noticia es, Juan Antonio, que de momento lo que sí se ha aplazado es el comienzo de esa liga, que estaba previsto en principio para el 12 de junio, y que en esa fecha es materialmente imposible porque los equipos no han entrenado, no están entrenando.
Exacto.
Y habrá que esperar un poquito más.
Si empiezan el día 1, Ten en cuenta que para haber jugado el día 12 pues habría habido escasamente 10-11 días de entrenamientos colectivos de todo el equipo. Eso es insuficiente y es lo que ha llevado a los responsables de la Liga a medio descartar. Bueno, ayer a Fouto y a mí nos lo decían oficialmente, descartado al 100%. Lo que pasa es que yo pongo un poco entre comillas las frases muy rotundas, Pilar, y el 100%, porque ya estamos viendo que un día la mascarilla y otro día la mascarilla pactas la reforma laboral íntegra, luego a las dos horas es la reforma laboral...
Todo entre paréntesis, todo.
Claro, es que los oyentes nos están mirando y a veces los oyentes nos echan en cara esto. Oye, es que habéis dicho... No, nosotros no, perdona. Es que el ministerio o el gobierno dice A a las 5 de la tarde y dice B a las 8 de la tarde. Nosotros estamos simplemente en el minuto a minuto de la información. Pero bueno, por eso digo que sin mucha rotundidad y con toda la cautela del mundo, la idea es el 19... Y por cierto, buena noticia para los amantes del fútbol sevillano, es un gran partido. La idea es que se quiere hacer una operación de marketing con el eslogan este de volver es ganar y tal. La idea es que el primer partido en este regreso de la Liga Española sea el derbi, Sevilla-Betis. Han hecho es un partido con mucha penetración internacional que gusta mucho en el extranjero y seguramente lo primero que veas, Pilar, sea ni más ni menos que el derbi Sevilla-Betis.
Pues tenemos ganas.
Pues tenemos ganas, como dice Juan. Juan Antonio Alcalá, gracias, buenas tardes.
Muy bien, cuidaros mucho, un beso, chao.
Rosa, con los oyentes, hablamos de su experiencia como padres primerizos.
Sí, Pilar, esto nos ha pasado a todos, mira.
Lo que tiene con el primerizo es que limpias todo, lo esterilizas todo, biberones, a todas horas limpiando, que no le se esté haciendo nada sucio, que tal, que cual. Y resulta luego le llevas al parque y chupa la arena o los columpios, con lo cual al segundo no le limpias nada.
Nada, al segundo nada.
O sea, que cambia mucho del primero al segundo el tema, ¿no?
Desde
Esto
luego.
Es lo que pasa. Bueno, ¿cuál es tu experiencia? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Iván Rakitic.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Pues sí, me ha llegado el día. Sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor le ha dado un poco de respeto. Es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitic.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo. Es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía. O sea,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta. Pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tu Citroën y tú de viaje otra vez. Ofertas con vistas maravillosas, rutas de financiación flexibles y un relajante baño de extensión de garantía de hasta 36 meses. Todo en una venta privada única, para cuidar únicamente de ti.
Ventas privadas Citroën. Reserva tu cita del 20 al 23 de mayo en citroen.es.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y como cada día a esta hora, te cuento ya los últimos datos oficiales sobre la evolución de la pandemia. En las últimas 24 horas han fallecido en España 56 personas. Seguimos, por tanto, un día más en torno al medio centenar de muertes diarias, un número todavía terrible, pero que marca una tendencia esperanzadora. En total, desde que comenzó la pandemia, han muerto en España 28.628 personas. La segunda clave es que se mantiene también estable el número de nuevos contagios. Entre ayer y hoy se han detectado 446 positivos por pruebas PCR, la mayoría en Cataluña con 150, seguidos de la Comunidad de Madrid con 53. Por cierto, una cosa importante también, que los datos de Cataluña están a esta hora pendientes de revisión. Ayer a esta hora no habían llegado esos datos. Hoy se han dado, pero como digo, están pendientes de revisión. Lo mejor, las cuatro comunidades autónomas que no han registrado ningún fallecido son Asturias, Canarias, Cantabria y Murcia, además de Ceuta y Melilla. Tercera clave, a partir del lunes, Madrid, Barcelona y toda Castilla y León entrarán en la fase 1, en la que van a seguir la Comunidad Valenciana y Toledo, Ciudad Real y Albacete, en Castilla-La Mancha, y también continúan Málaga y Granada. El resto de España estará ya en la fase 2. La cuarta clave que también debes saber a esta hora, que te recuerdo lo que puedes hacer a partir del lunes. Si estás en la fase 1, se permiten ya las reuniones de familiares o amigos de hasta 10 personas y después de 2 meses levantan el cierre las terrazas con el 50% del aforo y podemos desplazarnos dentro de los límites de nuestra provincia. Y en la fase 2, pues esas reuniones sociales pasan a ser de 15 personas, abrirán con limitaciones los bares y restaurantes, las iglesias pasan a tener la mitad del aforo y también vamos a poder ir a un cine con límite de capacidad y atención, porque también en la fase 2 vuelven las bodas, eso sí, con un máximo de 100 invitados al aire libre o 50 en un recinto cerrado. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer los datos actualizados del coronavirus en España. Te lo recuerdo, han fallecido en las últimas 24 horas 56 personas. En cuanto a los nuevos positivos, estamos en 446 de ayer a hoy. En esas últimas 24 horas, la mayoría están en Cataluña, con 150 positivos detectados, pero te lo acabo de contar. Ayer no nos habían llegado los datos de Cataluña a esta hora, no habían llegado, y de hecho en el recuento que se hizo y los datos que se ofrecieron por parte de Sanidad quedaban pendientes esos datos. Hoy sí se han ofrecido los datos, pero están pendientes de revisión. Bueno, como decimos, son los datos, pero luego nosotros siempre los analizamos justo a esta hora con Estanislao Nistales, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
56 personas fallecidas en las últimas 24 horas, 446 positivos. Bueno, la tendencia es positiva, es buena, ¿no?
Sí, sí, se mantienen. Bueno, es positiva, sigue siendo un drama. Es positivo, es alentador ver que cada vez hay menos, pero también a mí es lo que me sigue preocupando, lo que os he dicho estos días, que seguimos más o menos con el mismo número de personas detectadas por PCR. Estaría bien que a partir de ahora también fueran incluyendo cuando facilitan los datos de la PCR, si son personas que son todas sintomáticas o son personas ya que van encontrando, cuando los trazadores, las personas que van, los rastreadores, las personas sí. que van buscando cuántas de ellas han sido diagnosticadas, eso de por ingreso o por rastreo, ¿no? Y sería una cosa muy esclarecedora para saber si estamos llegando realmente a la raíz.
Claro, y saber dónde están, ¿no? Y efectivamente poder determinar esos focos. Yo creo que al final lo que se pide, por supuesto, desde la ciencia, pero creo que incluso desde la población en general, es una vez más un poquito más de transparencia, porque al final de esa información, se nos pide responsabilidad, que por supuesto se nos tiene que pedir a todos, y yo creo que más ahora, cuando estamos pasando de fase 1, media España ya en fase 2, máxima responsabilidad, ¿verdad, profesor?, para cada uno de nosotros, pero que yo creo que el hecho de saber dónde están todavía, a lo mejor los focos más importantes, pues nos ayudaría a todos, ¿no?
Sí, habría que, pues eso, de una manera también para la población, para concienciarla, por ejemplo, pues con los datos que se ofrecen todos los días vemos dónde están los casos de PCR, ¿no? Y podemos irlos comparando de día a día, pero pues eso no sabemos en qué lugar o dónde puede estar el foco y eso podría ayudar un poco a contenerlo mejor.
A esta hora, como decimos, después de ofrecer los datos, pues sale Fernando Simón siempre a dar explicaciones también. Está en estos momentos en esa rueda de prensa, podemos escuchar un momento.
En los últimos 7 días. Es decir, la provincia que ha tenido una incidencia mayor es la provincia de Soria, pero en todo caso en los últimos 7 días ha tenido en total, si no recuerdo mal, son 23 casos. Lo que quiere decir que seguimos teniendo una situación muy controlada. Tenemos también algunas otras provincias que pueden llamar un poquito la atención. Por ejemplo, vemos Teruel, que ha tenido una incidencia acumulada en los últimos 7 días de alrededor de los 15 casos, pero se deben a un brote muy concreto en una zona rural muy concreta, muy limitada y que ha estado perfectamente controlado. Además, esos casos, algunos de ellos tenían fecha de inicio de síntomas relativamente antigua. Lo que quiere decir que sí que es verdad que los números de casos van muy bien en general en España y también sabemos que con esta acción mucho más detallada que tenemos ahora en cuanto a vigilancia se refiere, que nos permite detectar los casos antes y por lo tanto reaccionar más rápido, está permitiendo hacer acciones localizadas en puntos muy concretos en los que rápidamente sabemos lo que está pasando y lo que quiere decir en cada uno de ellos.
Bueno, pues profesor, justo de esto es de lo que estábamos hablando. Parece que
sí,
efectivamente, ¿verdad?
Ha coincidido.
Se nos va a empezar a informar ya de esos focos concretos. Cuando hemos conectado, se estaba refiriendo, creo, el doctor Simón a alguna zona concreta de Soria, que en la última semana parece que se había producido algún brote, y luego se ha referido a una zona rural, si no me equivoco, de la provincia de Cuenca, donde se han detectado también 23 positivos. Bueno, pues parece que los rastreadores, por fin, ¿no, profesor? Están funcionando y esto nos va a dar mucha información para seguir adelante con la desescalada, imagino.
Efectivamente, sí, es crucial, es la pieza, una de las piezas esenciales para que todo pues este entramado de control pues no se venga abajo. Si ellos funcionan, esto va a funcionar.
Y luego la responsabilidad de cada uno de nosotros es importantísimo.
Por supuesto, las dos cosas, no lo digo porque se asume, pero yo lo asumo, pero efectivamente las dos piezas, el diagnóstico rápido, las personas que hagan el rastreo o los sistemas que tengamos asociados a esas personas de rastreo y la responsabilidad personal de si se está diciendo lo de las máscaras, lavado de manos y la distancia, pues tratar de cumplir con eso.
Hay dos noticias hoy que también me gustaría comentar con el profesor Stanislao Nistal. Una es que en Valencia se ha puesto en marcha un ensayo con plasma de pacientes que superaron el coronavirus. Se están realizando dos ensayos concretamente, uno en la FE, también en Sant Jaume d'Encamp, otro en el Clínico de Valencia. Es un tratamiento para mejorar el pronóstico en pacientes con evolución complicada. ¿Qué puede aportar? ¿Qué se sabe del uso del plasma de pacientes con anticuerpos para el tratamiento de otros pacientes?
Bueno, pues es un tratamiento muy interesante, es un tratamiento muy antiguo también, se conoce desde, hay referencias, por ejemplo, cuando fue la gripe de 1918, pues que se empezaron a proponer este tipo de tratamientos para tratar de salvar a algunas personas que lo tenían, pues tenían muy poca esperanza de que fueran a sobrevivir, y les funcionó, ¿vale? Y bueno, pues a lo largo del siglo, pues durante pues, distintos brotes se ha probado y es un tratamiento muy interesante. Y tiene dos componentes. Una componente es la componente propia de que el paciente que dona ese plasma, ese suero, para tratar al otro paciente, pues tiene que ser un paciente convaleciente que tenga una alta cantidad de anticuerpos neutralizantes frente al virus. Eso es fundamental, porque si donásemos un plasma de una persona que tuviera muy pocos anticuerpos o no tuviera anticuerpos, o tuviera unos anticuerpos que no protegieran, perdón, no neutralizaran completamente al virus, el efecto que podemos producir en el paciente es una patología que viene asociada al incremento de un efecto, es un efecto, en inglés se llama antibody dependent enhancement, y lo que consiste es en que si un virus no es neutralizado completamente con un anticuerpo o con unos anticuerpos, hay unas células fagocíticas en nuestro cuerpo que pueden interiorizar, pueden fagocitar a ese virus, pero el virus se escapa dentro de la célula que lo fagocita a ese control y se puede replicar, ¿no? Y eso puede causar pues un cuadro que puede complicar la situación del paciente, la infección puede ir a más. Y bueno, pues para eso es fundamental que cuando la persona está donando el plasma tenga una cantidad suficiente de anticuerpos neutralizantes para que le puedan ayudar a la otra persona.
Perdón, profesor, pero entiendo que hay personas que tienen anticuerpos de un tipo y personas que tienen anticuerpos de otro. Unos son neutralizantes y otros no.
Sí, vamos a ver. El anticuerpos neutralizantes es un concepto que viene asociado a la capacidad que tienen los anticuerpos de bloquear completamente el que un virus puede entrar en nuestras células. Eso se denomina, cuando tenemos eso, tenemos pues eso, una inmunidad completa o una inmunidad esterilizante, que se llama, ¿no?
Sí.
Si tenemos anticuerpos que no son neutralizantes o no tenemos suficiente cantidad de anticuerpos en nuestro suero como para bloquear completamente al virus y prevenir que entre dentro de una célula, podemos tener ese efecto secundario. No tienes anticuerpos que reaccionan frente al virus, pero no lo bloquean completamente y puede entrar dentro de tus células. Cuando tienes esa situación, esos sueros no serían los óptimos para este tipo de ensayos.
Entiendo que esa persona que los tiene, los neutralizantes, está protegido, que se sepa, porque
ante el
coronavirus, supuestamente, porque claro, es todo muy nuevo, y la persona que no los tenga, pues no lo estará, obviamente. Y una última cosa muy rápida, el tema de Suecia, ¿no? Que al principio era un modelo a seguir, habían continuado con su vida, Suecia no se había confinado, y de repente se ha convertido en la última semana en el país con mayor mortalidad per cápita en los últimos 7 días. Ha superado incluso a España. ¿Qué ha pasado? ¿No funciona su sistema?
Bueno, es una medida muy, muy, muy arriesgada. Y vamos, imaginemos que en Suecia se han diagnosticado un poco más de 30.000, me parece, personas con el SARS-CoV-2 y se han muerto más de 3.000. O sea, está por encima del 10% de la mortalidad. Y nosotros imaginamos que tenemos ya pues cerca de 300.000, ¿no?, infectados o diagnosticados, perdón, que ya han pasado la infección, y que si extrapolásemos esos números, tendríamos pues muchas personas, si ellos extrapolasen, perdón, sus números a los nuestros, tendrían una mortalidad muchísimo mayor. La mortalidad es la misma, pero el número de muertos sería mucho mayor y supongo que en Suecia, que es un país más pequeñito, pues eso no se hubiera tolerado. Es una medida que es muy controvertida, es una medida que trata de decir que la inmunidad de rebaño que se puede conseguir al cabo de unos pocos meses, no lo están consiguiendo, lo están prorrogando el tiempo, siguen sin conseguirlo y siguen aumentando el número de muertes y vamos a ver hasta qué punto, si siguen hasta el final o en algún momento paran.
Veremos qué pasa, porque como decíamos al principio, Suecia era, y lo es, un modelo totalmente diferente a enfrentarse al coronavirus. Al principio parecía que iba funcionando bien, no habían hecho un confinamiento, más o menos habían hecho su vida normal con algunas medidas, pero desde luego nada que ver con las que hemos tomado en España o Italia u otros países, y ahora parece que el modelo se está demostrando que no está funcionando. Profesor Nistal, muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias a vosotros.
Y desde luego otro de los debates más intensos también sobre el coronavirus y sobre el que los científicos pues no acaban de ponerse de acuerdo es si con la llegada del calor el virus remite, como sucede con otros virus similares o no, ¿no? Es otro de los misterios de este SARS-CoV-2. Por un lado, si se comportara como, por ejemplo, el virus de la gripe, significaría que sí, que es estacional y que efectivamente remitiría con el calor. Pero no está claro, porque hay países donde el virus les pilló en pleno verano, como Australia, y sin embargo no paró, no paró la expansión de la enfermedad. Estamos ante algo muy nuevo y nosotros, claro, queremos respuestas rápidas, pero no siempre podemos tenerlas. Por otro lado, sabemos que la mayoría de los pacientes graves o que han fallecido por el COVID-19 lo han hecho por afecciones respiratorias. Siempre hemos pensado que los meses más fríos serían los más peligrosos para pacientes precisamente que padecen, ¿no?, de cuestiones respiratorias. Y esto era así hasta el año 1980, pero según un estudio publicado por la revista Nature Communications, el cambio en las condiciones sociales en las tres últimas décadas ha hecho que los meses más fríos no sean los más peligrosos y que, por el contrario, las temperaturas altas sean más letales para personas con enfermedades respiratorias en España. Germán Peces Barba es vicepresidente neumólogo de SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto es algo que venían ustedes observando, los neumólogos, en los últimos años?
Pues la verdad es que no, que el artículo este que usted mencionaba y que se ha publicado esta semana en la revista ha sorprendido. Ha sido un artículo muy bien fundamentado, realizado por el Instituto de Salud Global de Cataluña y por el Centro de Estudios Demográficos también de Barcelona, que claro, pone en evidencia que desde el año 1980 ya existía mayor mortalidad en los meses de verano y en los meses de invierno, que bajaba la mortalidad en los meses de clima más templado, vamos a decirlo así.
Sí.
Pero a medida que han pasado los años, hemos ido reduciendo la mortalidad de los meses fríos, pero no tanto la de los meses cálidos. Entonces, ahora está desproporcionado y es verdad que hay más mortalidad de causa respiratoria en los meses cálidos. Esto ha sido una sorpresa en cuanto a resultados en los que nosotros no teníamos esta evidencia plasmada y que ahora tenemos que poner en práctica a ver con qué enfermedades concretas se puede ir relacionando.
Claro, a ver si lo he entendido bien. Entonces, no es que el verano provoque una mayor letalidad, sino que lo que no provoca mayor letalidad, digamos, es el invierno, no como antes.
Exactamente. Si comparamos las curvas de mortalidad del año 1980, esta gráfica, esta curva está muy bien expresada en la publicación que usted mencionaba. De 1980 y la de la actualidad, vemos que lo que ha pasado es que la mortalidad de los meses fríos ha bajado, pero no la de los meses cálidos. Entonces, ahora proporcionalmente hay más muertes en los meses cálidos de verano, como en verano,
Ajá, que sí. En
los meses de frío. No hemos sido capaces de reducir la mortalidad, que sabemos que globalmente ha mejorado la supervivencia en los últimos 40 años, eso sí lo sabemos, pero parece que ha sido más reforzando la supervivencia de la...
Sí, Germán. Se nos ha cortado la comunicación, que era débil, efectivamente, no se escuchaba muy bien tampoco. Y al final vamos a intentar recuperar, como decimos, la comunicación con Germán Peces Barba. ¿Sí, doctor?
Sí,
lo digo, vale,
sí.
Es que se había ido por un momento la comunicación. ¿Esto qué significa? Quiero decir, en la práctica, dos cosas. Primero, significa que durante el invierno hemos conseguido unas condiciones de vida, no sé si por la calefacción, por estar menos expuestos efectivamente a las temperaturas más extremas del invierno. ¿Han conseguido ustedes, los neumólogos, estabilizar un poquito pues a los enfermos crónicos con problemas de relacionados con la neumología? ¿Y no han conseguido, sin embargo, no han puesto el acento en esas patologías que pueden empeorar en el verano, o en qué tienen que ponerse a trabajar ahora entonces?
Claro, este resultado, que es, hay que tomarlo en consideración, nos abre nuevas preguntas, que son las que usted está haciendo mención. Poner el nombre a las enfermedades que están detrás de esta causa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué enfermedades son las que prevalecen en verano y que no han podido remitir? Siempre asociamos la mortalidad respiratoria, que es todo lo que estamos hablando ahora, en los meses de invierno, los meses de la gripe, etcétera, eso siempre
sí,
lo hemos considerado
sí.
Así. Y esto ha sido una sorpresa que ahora tenemos que averiguar, tenemos que investigar qué es lo que hay detrás. Sí, sí.
Bueno, y con respecto al tema del coronavirus, como neumólogo, claro, sus pacientes me imagino habrán sido de los más preocupados ante la posibilidad, ¿no?, de infectarse por COVID-19. ¿Lo han vivido ustedes desde su profesión, ¿no?, desde su especialidad? ¿Con qué implicación, con qué dudas, qué cosas han aprendido también los neumólogos en estos 2 meses y medio, 3 meses?
Bueno, muchísimas cosas. La verdad es que nos hemos visto arrollados por la cantidad de información que hemos tenido que ir asimilando, no los neumólogos, todos los médicos, todos los sanitarios, y la cantidad de cambios de estructura de asistencia sanitaria que hemos tenido que ir incorporando para atender este incremento tan alarmante e intenso que tuvimos en los meses de marzo y de abril. Hemos aprendido la colaboración, ha sido extraordinaria, sin ella no hubiéramos sido capaces. La colaboración de todos los servicios médicos. Yo soy un neumólogo, estoy hablando como neumólogo, pero que tengo que reconocer toda la participación que han hecho todos los servicios médicos. A la cabeza hemos estado medicina interna y neumología, pero enseguida se incorporaron todas las demás especialidades a ayudar y podemos decir que al final de la pandemia, del pico de pandemia, todos han acabado siendo especialistas de esta enfermedad, de la COVID. La colaboración ha permitido que actuáramos con protocolos conjuntos, con unas buenas guías de indicación de qué hacer en cada momento, que lógicamente se han ido adaptando desde el principio, la primera semana de marzo hasta mitad de abril, hemos ido incorporando novedades en cuanto al tratamiento mejor para estos pacientes que, seguimos diciendo una y otra vez, no existe por ahora ningún tratamiento que haya sido realmente eficaz.
Ninguno.
Y todo.
Ningún tratamiento ha sido realmente eficaz.
Ningún tratamiento ha sido realmente eficaz y ahora tenemos tiempo para ir analizando cuáles de los que hemos ido incorporando han sido más eficaces, pero no tenemos demostrado que haya sido uno u otro o un conjunto de ellos los que han llegado a funcionar. Tenemos la impresión de que a medida que transcurrían las semanas, los pacientes respondían mejor. Tenemos la impresión de que la mortalidad era menor en las últimas semanas que en las primeras de este pico de pandemia, que ha durado 8 semanas prácticamente, pero no tenemos todavía lo que ha motivado estos cambios.
O sea que
hace falta que tengamos estos resultados que están en desarrollo y que algunos están concluidos y que vamos a disponer de ellos en poco tiempo, de los estudios controlados, que es la única manera de saber si un fármaco ha sido eficaz, para saber si realmente cuáles son los que han funcionado bien.
Porque ahora mismo tampoco sería capaz de adelantarme cuál de esos muchos fármacos que se han probado, porque sé que se han probado muchos, al menos por la experiencia que usted tiene, ha funcionado mejor.
Pues en principio hemos actuado quizás en periodos más graves, en los casos más graves, algunos fármacos que a medida que transcurrían las semanas hemos ido adelantando su introducción, pensando que quizás actuábamos demasiado tarde y por eso la eficacia no era la misma. Y entonces tenemos la impresión de que al ir aplicando estos fármacos en fases más precoces o menos graves, hemos sido capaces de evitar la progresión de los casos leves moderados a los casos graves y muy graves. Básicamente estamos hablando no de antivirales, que los que hemos utilizado por ahora no se han mostrado claramente eficaces, sino los antiinflamatorios de distinto tipo de mecanismo de acción, porque ya conocemos todos que el problema está no en el propio virus, sino en la respuesta inflamatoria que el organismo desencadena para combatir este virus y que produce un daño sobre el propio pulmón y el resto del organismo. No es una enfermedad exclusivamente pulmonar.
Bueno, veo que están recopilando información todavía, datos que tienen que estudiar y que son muchísimos. Será muy interesante, desde luego, obtener y escuchar esas conclusiones. Germán Peces Barba, gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues encantado.
Y llega el calor y el niño recién nacido que acaba de llegar a casa y hace un calor en tu casa porque todavía no tienes aire acondicionado, ni lo tenías en su momento, ni de broma, y tú no duermes y encima el niño llora y el niño está sudado, ¿verdad, Rosa? Y sigue llorando. En fin, estas cosas que pasan con los niños y los padres primerizos.
Exactamente. Y luego, a ver, con el primer bebé, ¿qué pasa? Pues que te vas de viaje, ¿no? Tienes que cargar el coche con sus cosas, mil cosas. A tope el coche con el carro, la cuna, los pañales, la bolsa de aseo, la ropa, los biberones, las papillas. Y dicen por aquí, nos preocupamos tanto de que no faltase nada que cuando al fin subimos al coche y nos disponemos a arrancar, hasta se nos olvidó dónde íbamos. La verdad es que estas cosas pasan, Pilar, parecen completamente surrealistas, pero me imagino la pobre en el coche diciendo, oye, ¿dónde íbamos? Claro, es que es
un momento de desconcierto. Y dices, claro, me he concentrado tanto en que no se me olvide nada.
Nada, que tanto sé dónde voy.
Cantidad de cosas que hay que meter en un coche para viajar con niños, que ya yo no me extraño.
Exactamente, ¿dónde íbamos? Bueno, hablando de olvidos, este sin duda es el más grave.
Este caso era nuestro segundo hijo, se llevaba un año y medio con nuestra primera hija. Lo típico, bajamos todos al coche en el ascensor, cargamos el carrito, la sillita, la bolsa de uno, la bolsa de otro, tal, corriendo deprisa, no deprisa, nos metemos en el coche y eso que nos miramos mi esposa y yo y como diciendo, me parece que nos hemos dejado algo seguro, pues justamente nos habíamos dejado a nuestro segundo hijo, era un bebé. Afortunadamente cuando nos oímos, pues nada, pues estaba en su cunita durmiendo plácidamente y bueno, o sea que sí que a veces te puedes dejar cosas por ahí.
Sí, cosas, te puedes dejar cosas, nada, sí, el niño, el bebé. Ahí en la cunita, casi nada.
También te digo una cosa, es más fácil que esto te pase con el segundo hijo que con el primero, que como decíamos antes y lo comentaba muy bien un oyente, medías todo hasta el, bueno, controlabas todos los detalles, no se te pasaba absolutamente nada. También nos dicen por aquí, otra cosa muy típica, vamos a una anécdota que nos cuenta el oyente, vamos a hablar del chorrito, el famoso chorrito.
Buenas tardes la gente. Yo sí, primerizo no, era ya el niño. La niña ya tenía 4 añitos. El muchachito, cada vez que me ponía a cambiarlo, pues soltaba el zorrillo, y ya sabes, me agitan los hartos. Eso, y después para comer, un fiera. Para comer se comía hasta las piedras, nene. Venga, que me alegro.
Es que el chorrito es muy típico, Pilar.
Eso pasa mucho, ¿no? Sí, justo sí, en ese momento, ¿no? Es
justo,
cuando
justo,
dices,
justo
cuando no había otro momento para que el chorrito me venga directamente a la cara. Bueno, historias de padres primerizos es lo que queremos que nos cuentes. Ya sabes dónde, ¿no? En el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraoficial.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.